Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buscarán restablecer la dirección de educación en el próximo ayuntamiento de Autlán de Navarro. El municipio de Autlán forma parte de la red mexicana de ciudades amigas de la niñez. Detienen a presuntos robaniños en Casimiro Castillo. Autoridades los liberan luego de resultar inocentes. No hay certeza de que cañones antigranizo afectan la cantidad de lluvia en la región. Invitan a participar en los talleres artísticos del Centro Universitario de la Costa Sur. Califican como efectiva la instalación de la base 2 de Protección Civil en Autlán de Navarro. Presentan modelo Sendero Seguro para cuidar la integridad de universitarios. Acusan de acoso laboral y sexual a director del Instituto de Justicia Alternativa. Realizarán consulta pública para definir política nacional anticorrupción. Venezuela niega la crisis migratoria que desborda Latinoamérica.
Señal local.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Muy buenos días a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, que se ubica precisamente por aquí, en este edificio cultural José Atanasio Monroy. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle y dirigirme a usted que nos está acompañando esta mañana, ahí desde su área de trabajo, en sus oficinas, en sus vehículos, transportándose hacia su lugar de destino, tal vez de chamba. Pues bueno, le mandamos un saludo a usted que nos sintoniza en su hogar. Muchas gracias por sintonizar esta frecuencia 102.3 FM. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción, Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas que hace posible día con día para usted la información que trasciende en nuestra región. Y allá en los controles operativos le agradezco a mi compañero el ingeniero Arturo Mejía Vizcarra y a Benito Villaseñor, quienes hacen posible que esta señal se escuche al aire. Vamos a iniciar hoy jueves 30 de agosto del 2018. Ya estamos finalizando este mes que se va rapidísimo como agua en las manos. Transcurridos 242 días, por transcurrir solamente 123, ¿cómo le va con sus proyectos del año? Esperemos que muy bien, mucho éxito. Semana número 35. La invitación reiteradísima para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos.
Señal local.
Buscarán restablecer la dirección de educación en el próximo ayuntamiento de Autlán. Juan Luis Garay Puente, quien es coordinador de la fracción edilicia de Morena en la administración 2018-2021, anunció como prioridad que se cuente nuevamente con dicha dirección, que fue eliminada por el presente gobierno municipal. A la vez se pretende que la dirección de deportes se convierta en jefatura. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, quien nos tiene la información.
La fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Autlán, Administración 2018-2021, buscará restablecer la dirección de educación que fue eliminada por el presente gobierno municipal. Juan Luis Garay Puente, coordinador de la fracción morenista, anunció como prioridad que educación se restablezca con el fin de garantizar un enlace entre el ayuntamiento y las necesidades de la ciudadanía.
¿Y por qué queremos nosotros regresar a la dirección de educación? Bueno, porque creemos que la educación es el vínculo latente que existe entre la ciudadanía y los gobiernos que nos puedan dar la garantía de tener un enlace propio entre el ayuntamiento y toda la ciudadanía para que exista el contacto, para que exista de alguna manera el intercambio o el vínculo de comunicación donde podamos garantizar como administración que somos un gobierno abierto a escuchar a la gente, a escuchar sus necesidades, sus dolencias y con ese objetivo poderla, obviamente, darle solución.
También anunció que la dirección de deportes pasará a ser una jefatura de la dirección de educación. La intención, dijo Garay Puente, es que la administración sea más eficiente y se ahorren recursos públicos, eliminando áreas que son innecesarias.
Anunciamos también que nuestro objetivo es dejar claro que la que hoy existente como dirección de deportes se convertirá en jefatura y se integrará a la dirección de educación, siguiendo los patrones nacionales y estatales, donde nosotros sabemos que, por ejemplo, la CONADE, que es la Comisión Nacional de Deporte, está integrada dentro de la Secretaría de Educación, porque creemos que esto va a ser más productivo, va a ser más eficiente nuestra administración en esa área social, en esa área de la salud, y sobre todo también representará un ahorro de los recursos.
Dentro de la agenda de trabajo anunciada por Morena, también se contempla evitar el aumento de impuestos durante la próxima administración, vigilar que los recursos, la maquinaria y el personal operen eficientemente en beneficio del municipio y no para usos personales, así como adelgazar la nómina, eliminando contratos eventuales que son innecesarios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las primeras acciones que estamos ya escuchando en cuestión de organización para la siguiente administración, ya prácticamente en puerta. Bien, pues vamos con más información. El municipio de Autlán forma parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. En días pasados, este municipio consiguió la adhesión a esta red, que se dedica a crear estrategias conjuntas, esto para la defensa y la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos con mi compañera Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, consolidada en el mes de abril del 2011, fue impulsada por el entonces alcalde de Guadalajara y actual gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Es un espacio de encuentro y colaboración de gobiernos municipales en el cual se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La semana pasada, Autlán de Navarro acudió a una reunión de esta red al estado de Nayarit, en donde Iván Flores Pamplona, director del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, recibió la constancia de adhesión del municipio a la red, siendo parte de uno de los compromisos adquiridos con la actual administración.
Uno de nuestros objetivos fue pertenecer a lo que es el Sistema de Protección, al CIPINA, pero también estamos adheridos a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. En este caso, lo encabeza o el presidente en este tiempo de esta red es el alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.
Flores Pamplona comentó que cada 6 meses se realizan asambleas en donde se tratan temas sobre estrategias para el beneficio de la niñez mexicana. En esta ocasión, la reunión se celebró en Nayarit y por parte del gobernador recibió esta constancia. Además, destacó que por el estado de Jalisco únicamente participó Autlán.
Esta asamblea a la que acudimos fue en la ciudad de Tepic la semana pasada, donde por parte del gobernador de Nayarit recibimos esta adhesión. Las asambleas van cambiando su sede cada 6 meses y entonces en este caso que fue en la ciudad de Nayarit, pues los anfitriones, el gobernador de Nayarit fue quien nos entregó nuestra constancia de adhesión. De Jalisco solamente participó Autlán.
Uno de los temas tratados fue el bullying, que cada vez es más común en la educación básica y afecta a muchos niños, y dijo que buscarán darle seguimiento. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues vamos con más información, 9:16 a.m. Le recuerdo a usted la forma de permanecer en comunicación con nosotros, ya sea que lo haga vía telefónica al 382-5031, 382-6532. O también puede establecer comunicación con nosotros a través de a través de Facebook en la página Red UDG Radio Autlán. Ahí puede también mandarnos algún inbox. Y también puede establecer de esta manera este vínculo que nos importa, por supuesto, con usted que nos está sintonizando. 9:17, voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información y vamos ahora con esta situación, bueno, que está sobre todo, pues, compartiéndose bastante en redes sociales. Los presuntos robachicos detienen a estos presuntos robachicos o robaniños en Casimiro Castillo. Autoridades los liberaron luego de resultar inocentes. El comisario de Seguridad Pública Municipal explicó que se trata solamente de 3 vendedores de pomadas provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
Continúan circulando publicaciones vía redes sociales alertando a la población sobre supuestos robos de niños. La Fiscalía del Estado advirtió que la mayoría de estas publicaciones son falsas. En este sentido, en el municipio de Casimiro Castillo, esta semana trascendió vía WhatsApp las imágenes de 3 presuntos robachicos que fueron capturados por elementos de seguridad pública municipal luego de una denuncia por apariencia sospechosa. Las imágenes se acompañan de un audio donde el autor, identificado como Failo, indica que los observó fotografiando a sus nietos para tomarlos como víctimas.
Hagan virales a estos cabrones que hoy en la tarde en Casimiro Castillo, en la casa de mi hijo, soy Failo. Le estaban tomando fotos a mis nietos para robárselos. Andan robando mucho, ya se robaron 3 de ahí de Casimiro. Por favor, háganlo virales a los cabrones. Están detenidos en Casimiro Castillo.
Ante esta situación, el comisario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Dávila de Los Ángeles, compartió un comunicado donde desmiente que los individuos en cuestión sean secuestradores de infantes.
Queremos hacerles el conocimiento que la información y fotografías que están circulando en las redes sociales, donde señalan a unos masculinos como presuntos sospechosos del robo de menores, es totalmente falsa.
El funcionario explicó que los tres implicados sí estuvieron detenidos en la comandancia, pero luego de una investigación se deliberó que son inocentes y se trata solamente de tres vendedores de pomada provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, acudimos a una llamada que tuvimos de que estaban señalando a unas personas sospechosas. Acudimos al lugar, retuvimos a esas personas, las tuvimos aquí en la comandancia mientras estábamos investigando si realmente eran personas de bien o qué estaban haciendo. Se les revisaron sus pertenencias, sus teléfonos que traían ellos. No encontramos ninguna fotografía de niños ni de ninguna persona. Se investigó en la empresa en la que ellos trabajan. Efectivamente, trabajaban para una empresa, la cual está constituida en Guadalajara. Eran vendedores de pomadas. Hablamos a la fiscalía para solicitar sus antecedentes penales de esas personas, las cuales salieron negativas, sin ninguna denuncia ni ninguna nada en la fiscalía en relación a ellos.
Cabe señalar que las imágenes fueron filtradas por uno de los elementos policíacos del municipio, el cual fue retirado de su cargo por malas prácticas. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bueno, ahí tiene usted al respecto, seguridad pública aquí en Autlán de Navarro. Bueno, ya le mencionaba ayer precisamente porque ha estado trascendiendo bastante en redes sociales esta supuesta noticia de que se están robando a los niños, y lo confirmábamos precisamente con Manuel, el subdirector de seguridad pública en Autlán, y él ya nos ratificaba este dato, que no se ha presentado ningún caso aquí en el municipio. Y pues bueno, han también publicado en su página de seguridad pública, Autlán Oficial, dice que es falso que haya grupos dedicados a robo de niños en Autlán de Navarro. La Comisaría Municipal de Seguridad Pública en Autlán invita a los ciudadanos a evitar difundir información falsa en redes sociales. Asimismo, bueno, informan en su página de Facebook que es falsa la información que circula en redes sociales que señala la existencia de un supuesto grupo dedicado a este robo de niños en el municipio. Es necesario aclarar que no se han presentado casos de este tipo en las colonias o en las delegaciones del municipio de Autlán, como se ha malinformado, dice este comunicado en redes sociales. Al respecto, la Comisaría Municipal de Autlán exhorta a los ciudadanos a evitar difundir este tipo de rumores que solo generan especulación y temores infundados en la población. Asimismo, invitan también a los ciudadanos a informarse a través de las cuentas oficiales de las autoridades municipales. Este comunicado que estoy compartiéndole con usted precisamente es tomado de ahí, de esta publicación en Facebook por parte de la comisaría. Esta institución trabaja día a día para garantizar el Estado de Derecho y de paz, colaborando en la generación de las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos realizar sus actividades cotidianas en un clima de tranquilidad y de seguridad. Bueno, esto publicado en su página en Facebook el día lunes desde las 6 de la tarde por parte de Seguridad Pública de Autlán. En más información, le comento a usted que no hay certeza de que cañones antigranizo, otra situación también que afecta o que se da, pues bueno, no hay certeza que se afecta en la cantidad de lluvia aquí en la región. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que el uso de cañones antigranizo no está regulado, pues no existen estudios que comprueben que realmente afecten la distribución de lluvia. Agregó que las escasas precipitaciones se deben a fenómenos naturales propiamente. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, quien ha estado dando seguimiento a este tema con respecto a los cañones antigranizo.
Agricultores de la región, preocupados por el mal temporal de lluvias, han relacionado esta problemática con el uso de cañones antigranizo, aunque especialistas aseguran que no existe certeza de que dichos equipos afecten la distribución pluvial. Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, indicó que no existe regulación de dependencias ambientales para la utilización de los cañones porque no están comprobadas las supuestas afectaciones que generan.
y no existen regulaciones de si alguien quiere poner o no poner por parte de Profepa, ni CEMADE, ni ninguna, porque no tienes antecedente, no hay algo válido que diga que sí generan problemas a los cambios de distribución de lluvia. Lo que la gente dice es que cuando manda el tronido, que es un efecto de presión, manda unas ondas, lo que hacen es, dice que desvía el agua. Aunque hubiera cañones, si pudiera tener un impacto, que hay que hacer un estudio muy detallado, lo tendría solamente donde está el cañón, pero no puede afectar patrones globales de distribución de lluvia.
Comentó que es preocupante el mal temporal porque afecta de manera severa a la economía de la región, sobre todo a los agricultores que se dedican a cultivo de maíz. Sin embargo, dijo que la escasez de lluvia es debido a cambios climáticos normales y fenómenos naturales como el Niño y la Niña.
Empieza a haber problemas de escasez de lluvia, pero eso puede ser causa de los cambios normales cíclicos que pueda haber en la región. Los periodos de la Niña son secos. Y luego también otra parte, agosto normalmente es un mes seco dentro del periodo de lluvias. Por eso le llaman la canícula. Y en septiembre viene el mes con mucha lluvia. Pero sí, en general este año ha estado seco.
Agricultores de Zapotlán el Grande, Sayula, Tecalitlán, Tapalpa, Tuxpan y Amacueca han protestado ante el gobierno del estado de Jalisco para exigirse frene esta práctica, argumentando que el disparo de los cañones impide la formación de nubes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí escuchamos ya a un investigador de este centro universitario, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quien habla precisamente y destaca pues que el uso de estos cañones antigranizo pues no está regulado y bueno, no existen estudios que comprueben que realmente esto está afectando a la distribución de la lluvia y refiere, sin embargo, pues que son parte de esos fenómenos naturales de los cuales pues ya hemos estado hablando bastante con respecto a pues todos el compromiso que tenemos de cuidar pues nuestro medio ambiente. El cambio climático pues efectivamente es resultado de ello también, y que nosotros podemos también tomar acciones que puedan contravenir a dicha situación. Bueno, en más información, se está invitando por parte del Centro Universitario a participar en los talleres, que son una iniciativa que surgió en la gestión de la rectora Lilia Oliver Sánchez. Esto pues con el objetivo de involucrar a los alumnos y a la comunidad universitaria a actividades culturales que también son parte integral de la educación y de la formación de los alumnos. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
La Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa Sur promueve sus talleres de expresión artística, los cuales tienen como objetivo involucrar a toda la comunidad universitaria en actividades culturales como el baile, la música y la pintura. Jesús Medina García, coordinador de extensión, comentó que los talleres surgieron desde el inicio de la gestión de la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez para que se vea el arte como una estrategia pedagógica.
Los talleres son una iniciativa de la actual administración, iniciando que la doctora Lilia Oliver, cuando nos dio el encargo de estar al frente de esta coordinación, pues nos pidió mucho que motiváramos a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad en general, sobre la importancia de ver el arte incluso como una estrategia pedagógica, o ver el arte y la cuestión cultural en general como parte de la formación de cualquier individuo. Entonces, con base a lo que disponemos, fue como decidimos hacer este tipo de talleres que ya van a ser 4 ciclos.
En este ciclo 2018B se están ofertando los talleres de ritmos latinos, danza folclórica, yoga, música, orquesta típica y pintura. Medina García comentó que la mayoría de estos talleres son gratuitos, pero que para ritmos latinos y yoga sí se solicita una cuota mínima de recuperación.
Y la mayoría de ellos son gratuitos, hay 2 que tienen una cuota de recuperación, porque es con lo que se apoya el maestro, la maestra, ¿no? El instructor, pero son cuotas muy bajas en realidad. El de yoga y el de ritmos latinos.
Los talleres ya iniciaron esta semana, pero quienes estén interesados aún pueden solicitar informes en la coordinación de extensión de este centro universitario para inscribirse y participar. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, califican como efectiva la instalación de la base 2 de Protección Civil aquí en Autlán. Con la activación de este servicio, la institución tiene una respuesta en menor tiempo ante situaciones de auxilio. Es Rafa Luna quien nos tiene los pormenores.
El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Ignacio Arroyo Verástegui, aseguró que gracias a la colocación de una segunda base en esta ciudad, se ha logrado tener una respuesta más inmediata a la solicitud de los servicios de auxilio. El edificio de esta asistencia está ubicado a un costado del jardín de la colonia Ejidal, y su funcionamiento está enfocado hacia los vecinos de esta área, en la que se tiene una mayor concentración de la población.
Base 2 ha sido una de las mejores respuestas. Hay tantos habitantes de concentración urbana más que en esta zona, que donde está la base central. Es decir, la cantidad de servicios y de atenciones de emergencia que ha realizado la base 2 ha salvado muchas vidas, porque el tiempo de respuesta es mínimo. La colonia Vergeles tiene una cantidad de habitantes igual o más que el Chante. Y tener una base 2 a 2-3 minutos de respuesta de Vergeles me parece extraordinario. De las colinas del sur, de Camichines, de Echeverría y de la propia colonia Ejidal.
El funcionario agregó que la colocación de estas instalaciones fue una acción muy atinada y mencionó que como siguiente paso...
Bueno, en breve le tengo toda esta información completa. Debido a este problema técnico, no pudimos escucharla, con toda la calidad que se requiere al aire, pero bueno, sin embargo, es esta información que también es necesario conocer, que ya se va a encontrar esta base 2 de Protección Civil, y esto pues con la intención de pues llegar en menor tiempo ante alguna situación de auxilio, sobre todo en las colonias que están un poco más retiradas de donde se encuentra actualmente esta base de Protección Civil. Ya le tendré los detalles con el audio, pues con mejor calidad, para que usted esté informado al respecto. Por lo pronto, es momento de hacer una breve pausa. No sin antes recordarle que el Consejo Ciudadano de Cultura, que conformamos varios ciudadanos de aquí del municipio con la finalidad y la intención de fortalecer el tema cultural en distintos aspectos, tanto fortalecer en la parte integrativa, como ya escuchábamos, integral en la expresión de las artes, como también pues conocer un poco más de nuestro municipio, datos históricos. Y por ello es que estamos organizando el segundo coloquio que hemos denominado luchas de independencia en la región de Autlán. ¿Qué pasó en ese tiempo de la independencia? Desde 1810 a 1821, ¿qué acontecía? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué hacían los autlenses? ¿Quiénes se declararon insurgentes? Bueno, todo ello nos lo van a exponer tres ponentes con mucha calidad, por supuesto, en su trayectoria, han investigado al respecto. Una de ellas, bueno, es Tonsit Guadalupe Mariscal, quien expondrá tres discursos históricos presentes en el primer mapa de Jalisco. Carlos Martín Boiso, quien es vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco y autor de varios libros que tienen que ver con la región. El maestro Rafael Cosío Amaral, quien expondrá un trabajo sobre la vida cotidiana en Autlán durante los años de la Guerra de Independencia. Estará moderando este coloquio el maestro Jesús Medina, quien es académico investigador de este centro universitario. Este evento, bueno, este coloquio, el segundo ya que organizamos los miembros del Consejo Ciudadano de Cultura, como ya le menciono, destacar el tema cultural en diferentes aspectos aquí en nuestro municipio. Lo esperamos el sábado 1 de septiembre, este sábado a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Efraín González Luna. La entrada es gratuita, los esperamos. 9:35, voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Está con nosotros en nuestro espacio de entrevista Carlos Froilán Rubalcaba. Él es coordinador de Morena en Autlán recientemente, ¿verdad? Y bueno, pues nos va a hablar acerca de la conformación de la asociación Juntos por Autlán. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañes.
Muy buenos días, Celia. Agradecido, un gran saludo y un gran saludo a todo el auditorio. Muchas gracias.
Pues bueno, platícanos, ya comenzaron con estas actividades de organización sobre todo y pensando ya o visualizando esta parte de la asociación Juntos por Autlán. Platícanos esto, ¿cómo surge y de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, sí me gustaría expresarte, si me lo permites, un pequeño antecedente a las personas y a un servidor que tenemos en este proyecto político ya, pues ya muchos años. Más de 10 años, siempre hemos buscado darle un rostro humano a la vida pública, a la vida política, y regresarle la confianza a esa vida pública ante la ciudadanía, que lamentablemente se ha desgastado. Y una de las cosas que nosotros propusimos en campaña sería que, entre otras cosas, hacer las cosas bien es darle este pequeño rostro humano mediante la aportación de un porcentaje de los sueldos de los regidores y los altos funcionarios para destinarlos principalmente a las instituciones educativas y a causas sociales.
Uh-huh. Bueno, ese es el objetivo del que parte entonces siguiente acción, que sería conformar dicha asociación.
Así es, efectivamente. Y mira, habíamos hablado en campaña que lo haríamos realidad mediante fideicomisos. Un fideicomiso creado, pero yo pues ya he hecho la investigación y lo digo con toda responsabilidad, las instituciones bancarias de aquí del municipio no ofrecen el servicio. Aunque exista la figura, no lo ofrecen. Y en este caso, dada la investigación, pues yo creo que lo más viable y lo que aterrizamos fue que vamos a crear la asociación. Y aparte nos va a ayudar mucho porque ya la asociación con figura jurídica propia, pues podemos romper barreras, ¿no? Nada más aquí en lo local, sino también en ámbitos federales.
Oye, Carlos, ¿quiénes formarán esta asociación Juntos por Autlán? ¿Quiénes son los que van a conformarla?
Sí, mira, estamos pensando que en los próximos días vamos a lanzar una convocatoria por ahí, por la página Morena La Esperanza de Autlán, para ver a algunas personas interesadas que sean ciudadanos. Sí, la propuesta de la fracción de Morena, de los compañeros, orgullosamente confían en mí y para mí es un orgullo para presidirla, pero veremos que se conforman de un comité ejecutivo, el consejo de administración, el consejo de vigilancia, que es donde queremos incorporar a muchos ciudadanos.
Bueno, y esta asociación que tiene como fin, ¿cuál es?
Bueno, como fin, mira, vamos a inmediatamente en cuanto a las condiciones de cabildo lo permitan, a través del coordinador de la fracción, que es el maestro Juan Luis Garay Puente, que también es líder del Frente Cívico Magisterial, él lanzará esa convocatoria para invitar también inclusive a los regidores de oposición, para ver si gustan sumarse y para crear un convenio de retención con este caso con tesorería, para que se traslade directamente el dinero a la asociación. De lo que se recaude, independientemente de la cantidad que se recaude, del logro que o el éxito que logremos tener, la intención es que el 50% vaya dirigido directamente a la infraestructura de las escuelas. Algunos salones, aulas, cómputo, todo lo que tenga que ver con la infraestructura. Y el otro 50% va destinado directamente a causas sociales.
Bueno, este recurso saldrá precisamente de esta fracción de Morena, ¿no?
Sí, los compañeros ya están trabajando en ello para emitir la convocatoria e invitar a los funcionarios de primer nivel.
Todos los funcionarios, no solamente regidores.
No, y también los funcionarios de primer nivel para que sean partícipes de este gran acto cívico que va a llegar aquí en Autlán.
Claro, bueno, pues es interesante escuchar esto que esperemos que, bueno, se vea reflejado y que es un compromiso que ustedes signaron ya con los ciudadanos en campaña, ¿no?
Sí, precisamente esta propuesta 100% morenista se expresó a través del presidente electo Miguel Ángel para transmitírsela a todos los ciudadanos y es un compromiso muy profundo, moral, y en el cual nosotros estaremos impulsando y mejor llevando a cabo también para que no quedarle mal a la gente.
Oye, Carlos, ¿es la forma en que se puede obtener recurso para estos, para este fin? O sea, ¿esa es la manera? ¿O cuál sería como ese mensaje que ustedes quieren también compartir con la ciudadanía?
Bueno, nomás permíteme nomás repetirte que nuestro fin, uno de los fines, uh-huh, es decirle a la gente que hay una forma sensible, uh-huh, y humana de hacer política. Y esto nada más es un pequeño mensaje de todo lo que viene por Morena.
Claro.
Pues vienen muchísimas cosas. Este cambio histórico en nuestro país apenas está comenzando. Estamos seguros que vienen cosas muy prósperas, muy positivas. No, también no hay que dejar a un lado que pueden haber ciertos errores, pero estamos seguros que lo que viene va a ser muy benéfico para todo el pueblo de México. Y simplemente este acto que hacemos nosotros a través de la creación de la asociación es empezar a sensibilizar la vida pública, nada más.
Qué bueno, este tema no solamente se puede fortalecer con la participación de quienes han hecho esta fortaleza ahora o este cambio aquí en Autlán, sino quienes pueden participar apoyando a dicha asociación.
No, definitivamente, una vez con la plataforma, la asociación va a tener ya la plataforma jurídica suficiente para recabar de quien guste también participar y llevar a cabo esta donación, uh-huh, a la asociación, pero también es muy importante recalcar que la asociación nos va a servir mucho para aspirar a recursos. Exacto. Y programas federales, en el cual creemos que con tantos diputados de Morena, tantos senadores de Morena, con Andrés Manuel, uh-huh, una persona, un líder tan sensible como es él, yo creo que vamos a funcionar muy bien con la asociación.
Claro, esa para allá iba precisamente este comentario, porque pues sabemos que a través de las asociaciones pueden también acceder a los recursos, a los programas federales para poder obtener beneficio en algunos sectores. Bueno, los más, ¿cuáles son los? Y platícanos tú también, ¿cuáles serían esos sectores más sensibles o a los que hay que llegar precisamente con esos apoyos?
Bueno, yo creo que si empezamos a detallar no acabamos, ya hay muchísima necesidad.
¿Lo prioritario?
Sí, yo creo que sí, va relacionado un poco con el tema que comentaba el, uh-huh, maestro Juan Luis en una rueda de prensa, que es la creación de la Dirección de Educación. Uh-huh. Estamos seguros, porque tenemos un análisis, que muchas escuelas de aquí del municipio, y como en todo el país, tienen muchísima necesidad de infraestructura. Es lo único que podemos nosotros inmiscuirnos, ¿eh? Ayudarles, uh-huh, en infraestructura, ayudarles en equipos de cómputos. Hay muchísima necesidad y, ¿por qué no? Tal vez buscar también sectores muy vulnerables para ayudar a los pequeños, a las madres de familia, en la adquisición de algunos uniformes. Esas son las causas sociales también que van dirigidas a la asociación. Apoyar a la gente que impulsara el deporte, porque vemos también que muchísimos deportistas que van incursionando y sobresaliendo, pues se topan con pared al ver que no hay recursos, no hay apoyo. Y es precisamente un pequeño ejemplo que te puedo dar de lo que va a funcionar la asociación.
Oye, Carlos, ¿se han hecho ya la perspectiva de cuánto, cuantitativamente, cuál es el fin, cuál es el objetivo principal, el cuantitativo? ¿Lo han hecho esas cuentas con los funcionarios de alto nivel?
Mira, queremos romper barreras, ¿eh? Uh-huh. Yo lo digo sinceramente, en cuanto las condiciones nos lo permitan, estaremos tocando puertas lo más alto que se pueda, porque queremos que nada más lo de aquí en Autlán va a ser muy mínimo a lo que podemos alcanzar a niveles nacionales, uh-huh, o federales. Yo quiero pensar que va a ser el inicio, y en este año yo creo que vamos a empezar a trabajar fuertemente con todos los vínculos que tenemos nosotros para tocar todas las ventanillas posibles y todos los apoyos proporcionados sean directamente para los autlenses.
Bien, Carlos, ¿estarás también en la función pública?
Estamos definiendo esa situación. Digo, ahorita mi camino va dirigido, porque yo, es lo que más me apasiona, estar aquí al frente de la asociación.
Por lo pronto es,
este es mi camino.
Conformar la asociación.
Así es.
Aún no se sabe si vas ya a tener alguna dirección.
Dios dirá, solamente.
Muy bien. Y bueno, también como coordinador de Morena, ¿continuarás?
Así es, efectivamente. Sí me gustaría aprovechar el espacio que me das en esta gran radio. Igual darle un gran saludo al doctor Carlos Lomelí, una persona, un vínculo que tenemos nosotros, un gran líder, en el cual se ha portado totalmente a la altura. Ha respaldado todo el proyecto Morena, lo va a respaldar siempre. Como lo comentamos antes de entrar al aire, Morena viene para muchos años. Uh-huh. Para muchos años, estamos seguros, porque es algo que a la gente le va a gustar.
Bueno, ahorita que mencionas a Lomelí, bueno, se ha también designado un cargo para él como coordinador de la región, algo así, de las regiones, ¿no? Este cargo tiene que ver cómo va a fortalecer acá al municipio. Platícanos un poco la perspectiva que ustedes tienen en cuestión política.
Sí, él, pues la función que él tiene, él va a ser delegado federal, ¿verdad? Y él buscará a través de subdelegados y coordinadores en todo el estado de Jalisco, aquellas personas que van a crear, y en este caso pues colaboraremos en crear las plataformas idóneas para hacer llegar a todos los hogares los programas federales que van a abrir a partir del primero de enero.
Es una figura nueva, ¿no? Esta función que cumpliría él.
No, fíjese que mucha gente lo ha criticado, pero no, es un respaldo constitucional que el presidente de la República nombre delegados federales. Y esto es una situación que se ha utilizado en la política, que fue un capricho de Andrés Manuel. No, simplemente es una figura constitucional respaldada, pero que nadie lo había hecho, y Andrés Manuel va a hacer uso de esa facultad para vigilar bien los recursos, para que lleguen bien los recursos a todos los municipios, vigilar que efectivamente sean los ciudadanos que se ven beneficiados, se evite ya el robo del erario público, literalmente lo tengo que decir, se evite ese pillaje, ¿no?, que hay, esa corrupción que ha dañado tanto nuestro país, y al final de cuentas también vamos a ayudarle en lo que respecta para ayudar a que todos los programas federales, que ya están por ahí algunos ya bien identificados, lleguen a todos los hogares.
Carlos, en tu opinión, y como coordinador también de Morena, políticamente, ¿cómo irá esta vinculación, puesto que el gobernador es otro color? Se supone que deben trabajar ya no para los colores, sino para fortalecer a los municipios, a nuestro estado de Jalisco. En la perspectiva política, ¿ustedes cómo ven este trabajo que se tendrá que hacer en coordinación con el gobernador?
Bueno, yo en lo personal, si quiero aclarar, yo espero buenos acuerdos. Yo lo espero, que se puedan sobresalir alguna fricción, algunos detalles que por ahí pues todo mundo...
Que se puedan dar en el trayecto.
Se puedan dar o ya están, por ejemplo, todo mundo lo sabe para que no ocultarlo, pero yo confío mucho en el liderazgo del doctor, en el liderazgo que tiene Andrés Manuel, en el respaldo que va a tener por todos los mexicanos, por todos los líderes del mundo, y eso va a crear buenos acuerdos con nuestro gobernador ya futuro, Alfaro, en el cual yo creo que todos los programas van a llevarse de la mejor forma. Ahora, la figura de que el doctor haga llegar directamente los recursos a los municipios, yo no lo veo mal, al contrario, vigilarlos correctamente, ayudarles, pero habrá que esperar, yo creo que buenos acuerdos y buenas conciliaciones para trabajar todo en armonía.
Claro. Muy bien, pues bueno, hay buenas perspectivas.
Así es lo que esperamos, y vamos a seguir trabajando para eso.
Bien, ahorita, ¿en qué etapa se encuentra esta conformación de la Asociación de Juntos por Autlán? ¿En qué etapa estaría?
Sí, mira, estamos ya en pláticas con un notario aquí del municipio, en el cual ya le dimos nuestras propuestas, y en el cual el nombre que tú acabas de mencionar es el que encabeza. La solicitud ahorita es que autoricen ya el nombre por un instituto, el IJAS, algo así.
El IJAS.
Lo autoriza, y ya precisamente me tengo que presentar para llevar, en este caso, los objetivos y los nombres de ambos consejos.
¿Todas las personas que deseen colaborar pueden hacerlo? ¿También ser parte de esa asociación, o cuál es la...?
Sí, mira, lo más sensato es que también no saturarnos, ¿no? Porque sabemos que existen dos consejos, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia se confondrá nomás con el presidente y secretario, y el Consejo de Administración, presidente, secretario, tesorero y vocales. No tenemos límite de vocales, pero también no sería prudente tener tantísima gente, ¿verdad? Sí, poner mínimo, yo creo que unas 10 personas.
¿Ya está conformado entonces? ¿Ya se tiene?
Estamos en ello, estamos haciendo la invitación, te digo, a ciudadanos que también quieran participar para que sean parte de esta asociación, van a ser bienvenidos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que tú quieras compartirle a nuestros radioescuchas, Carlos Froilán Rubalcaba?
Sí, pues agradecer nada más. Yo me he sentido muy contento. Yo en lo personal sí me gustaría mandarles un gran saludo, un gran abrazo a todos los ciudadanos. Me han mandado muchos mensajes de apoyo. En lo personal vamos a seguir así, vamos a seguir con mucha dignidad para seguir adelante. Vamos a decirle que nosotros no nos equivocamos. Seguiremos por este rumbo de rectitud, con hacer las cosas bien. Nosotros empezamos aquí apostándole que le vamos a regresar la confianza a la vida pública, y en ese siempre será nuestro tenor. Nunca vamos a defraudar al pueblo de Autlán, siguiendo tres principios indispensables: no mentir, no robar y no traicionar.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Carlos Froilán Rubalcaba, quien es coordinador de Morena y quien está actualmente conformando esta asociación de Juntos por Autlán. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, de veras, a ustedes.
Vamos a una pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y en nuestro espacio de opinión, la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur, nos comparte su comentario. Muy buenos días, maestra, adelante.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, junto con estudiantes y profesores de periodismo del CUSUR, tuvo el deleite de escuchar a dos mujeres cuya vida se ha construido alrededor del ámbito informativo. Una de ellas, Elvira Hernández Carballido, investigadora social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se ha dedicado a indagar el devenir social de las mujeres periodistas en diferentes partes del país. La otra, Esperanza Romero Díaz, periodista jalisciense con 3 décadas de trayectoria que se ha distinguido por el desarrollo de piezas de periodismo de investigación develadoras de sucesos de impacto en el Estado. Elvira Hernández platicó ante los jóvenes periodistas en formación las vicisitudes e historias que obtuvo de las primeras mujeres que se aventuraron en el ámbito reporteril y de la investigación acuciosa en un campo dominado por hombres durante las primeras 3/4 partes del siglo XX y los siglos anteriores. Tiempos en que las pocas mujeres que ejercían el periodismo a veces firmaban con seudónimos masculinos para que sus textos fueran tomados en cuenta. Elvira, durante su amplio trabajo de investigadora de la historia del periodismo femenino, ha querido cubrir ese vacío que existía del conocimiento de la labor de mujeres en la prensa del país. Esperanza Romero hizo honor a su nombre y resultó realmente gratificante escuchar la voz que pugna por la búsqueda de la verdad, difícil de encontrar, pero imprescindible en una sociedad de aspiraciones democráticas. Cito a esta mujer al decir, abro comillas, en la investigación de asuntos de corrupción he encontrado una veta inagotable de temas para seguir sorprendiéndome de la voracidad de los hombres en el poder. La verdad libera, pugno porque se conozca, se sepa quién es quién. Que los ciudadanos no olvidemos, que los periodistas refresquemos la memoria colectiva, que nos libremos de los pillos y deshonestos, que se pongan candados en las instancias de gobierno y se blinden nuestras instituciones. Cierro la cita. De esa manera, la investigación científica y la periodística, representadas en 2 mujeres profesionales de la información, dieron testimonios de cómo las mujeres periodistas han impactado del descubrimiento de realidades que por otros medios permanecerían todavía ocultas. Una reflexión final habla del tema pendiente de la equidad. Si bien ahora son más las mujeres reporteras, esas que día a día investigan y descubren, son contadas las mujeres que son parte de los cargos de más poder en los medios. Es un techo de cristal que también en el ámbito periodístico está pendiente de romperse. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Presentan modelo Sendero Seguro para cuidar integridad de universitarios. Al cumplir el primer aniversario de la muerte de Francisco Álvarez Quesada Panchito, la comunidad universitaria presentó el modelo Sendero Seguro, el cual, desde su perspectiva integral, que no se limita a la seguridad, fortalece también el cuidado de quienes acuden a los planteles. Jesús Arturo Medina, el presidente de la FEU, señaló que esta política le será presentada al gobernador electo, a Enrique Alfaro, y en los próximos presidentes municipales y diputados, surgió de un diagnóstico y de mesas de trabajo con la comunidad académica y estudiantil. Información que da a conocer la Universidad de Guadalajara. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, y me despido con esta frase de Alejandro Jodorowsky. Dice, cuando dudes de actuar, siempre entre hacer y no hacer, escoge hacer. Si te equivocas, tendrás al menos la experiencia. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.